Bueno, tenemos que entender que el golpe del 55, digamos, tiene un contexto que no solo abarca a la Argentina. El contexto mundial en el que se estaban reacomodando una cantidad enorme de piezas después de la posguerra, la división entre esos dos grandes bandos que habían sido aliados, la Unión Soviética y los Estados Unidos, esa repartija del mundo que se fueron generando a partir de lo que se llamó la cortina de hierro, por un lado, o aquellos países que a través del plan Marshall o de otros planes fueron saliendo con una nueva, con un nuevo maquillaje al escenario mundial, como el caso de, por ejemplo, Japón o la Europa Occidental, que estaban hundidas en la miseria infernal y que gracias al apoyo económico de los Estados Unidos obtenido del triunfo en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, obviamente empezaba a distribuir el juego de otro modo. En ese marco aparece el movimiento de países no alineados, la Guerra Fría, hay un incentivo a la carrera armamentista y esa cosa de la permanente amenaza que va a durar hasta unas cuantas décadas después. En ese marco surge el peronismo en la Argentina. Y claro, el peronismo aparece como un fenómeno muy extraño porque genera las mismas discusiones que se están generando en el afuera, en el mundo. ¿Cuáles son esas discusiones? Los modelos a seguir, el modelo capitalista, el modo... Recordemos que en ese periodo se crea el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que en esos momentos aparece un nuevo orden económico que empieza a girar en torno a los Estados Unidos, básicamente, y la Europa Occidental, que empieza a ganar un protagonismo distinto. También en ese momento aparece en el 49, por ejemplo, sale victorioso el Partido Comunista Chino en la Guerra Civil China, y eso le permite a la República Popular China empezar a tener un andamiaje que recién vamos a empezar a ver a partir de este nuevo ciclo. Pero de este nuevo siglo, ¿no? Perdón. Pero yo creo que abstraer el golpe del 55 de todo eso sería un error. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de fenómenos de resistencias sociales internas que responden directamente a aquellas intenciones externas. Digo, la influencia de los Estados Unidos a través de sus embajadas en el mundo y en la Argentina puntualmente han sido claves. La influencia de la izquierda apoyada en algunos sectores, también por grupos externos, también ha sido un motor. La generación de los sindicatos, la nueva organización de los sindicatos bajo el halo peronista, con un concepto más corporativista y una potencia distinta, si bien le dio un gran empuje a los derechos de los trabajadores en ese primer gobierno peronista, también es cierto que fue anulando otras posibilidades revolucionarias que había otros que pensaban que se podían gestar y que venían trabajando para que eso suceda. La iglesia, el rol de la iglesia, fundamental, fundamental. No nos olvidemos que Perón era militar y era católico y tenía una gran relación con esos dos estamentos de la sociedad argentina y dos estamentos que empezaron a estar divididos justamente por el peronismo y sus consecuencias. Dentro de sus consecuencias estaba la derecha, que se organizaba permanentemente con motivaciones de golpes de Estado, como ya lo había hecho en el pasado, pero además, en este caso, sumaba a sectores conservadores que ya no eran el antiguo Partido Conservador, sino el Partido Radical. Ahí Frondizi, recordemos el rol de Frondizi, fundamental, en ese ida y vuelta con los militares para tratar de generar un espacio que destituyera la figura de Perón y de todo lo que significaba el peronismo. Eso por un lado. Por otro lado, los grandes trabajadores, los grandes luchadores sociales, que tanto en las universidades como en las en los puestos de trabajo, en los sindicatos, empezaron a encontrar, a partir también de cierto fenómeno peronista, por así decirlo, en principio, empezaron a encontrar también la posibilidad de reorganizar las cosas de otro lugar y también discutirle al peronismo el proceso revolucionario que había empezado. Entonces, el peronismo aparece como un proceso revolucionario, digamos, en sí mismo, pero a la vez no lo es. Entonces, en esa disyuntiva empiezan las eclosiones internas. Empieza el sector de la Iglesia que sí apoya al peronismo y el sector de la Iglesia que se siente traicionada por Perón. El sector de los militares, aquellos generales que apoyaron ciertos fenómenos para que Perón llegara al poder, pero que empiezan a ver en Perón una figura complicada a partir de todo su manifiesto de leyes que se empiezan a generar. Entonces, en todo eso hay un ida y vuelta permanente que forma parte del contexto en el que se da un golpe de Estado que, por otro lado, digamos, es el que pone un punto y aparte en un determinado momento de la historia argentina, pero la verdad es que para llegar al golpe del 55 hubo intentos anteriores de golpe en el año 43, en el año 47, en el año 52, pero bueno, ahí tenía mucho que ver en esos golpes militares, obviamente, los elementos, como decíamos al principio, extranjeros, los embajadores de los Estados Unidos, aquellos referentes políticos internacionales que andaban de país en país visitando sectores y motivando y entusiasmando con dineros extraordinarios. La sociedad rural, una entidad que jamás hay que dejar de lado, que fue quien apoyó fuertemente económicamente al golpe militar del 55, como lo hizo en su momento después con el 76. Y por supuesto, aquellos actores internos de la política interna que también jugaban a dos puntas permanentemente, haciéndose los adalides de la democracia, cuando en realidad también se juntaban y se reunían con los militares, con los referentes eclesiásticos y con los grandes empresarios terratenientes de este país para, obviamente, articular otro orden que tuviera más que ver con el orden social y mundial que se estaba gestando en ese ambiente de posguerra, en ese crecimiento capitalista, en ese mercado que se estaba generando en el mundo, en donde los Estados Unidos, sin dudas, tenían una gran influencia sobre la República Argentina, como lo tenían sobre otros países de la región. Me parece que en ese contexto hay que situar el golpe del 55, es decir, el peronismo ha surgido como un movimiento social que generó derechos en los trabajadores, derechos muy importantes, por cierto, desde el punto de vista de los beneficios sociales, de lo laboral, pero a la vez también articuló un modo de generar la política, un modo de conducir al país, un modo de estructurar a las entidades internas que generó rebeliones internas, por izquierda y por derecha. Por derecha, bueno, un poco más de lo mismo de lo que venía sucediendo, con algunas motivaciones todavía más profundas, incluso llegando a asesinatos más obvios como el bombardeo del 55. Cosa que no se habían animado a hacer en momentos anteriores de un modo tan manifiesto. Por otro lado, digamos, por izquierda, todo aquello que se venía gestando desde la articulación de los primeros sindicatos anarquistas y socialistas que venían luchando por los derechos de los trabajadores y que a la vez veían en el peronismo un abridor de puertas, pero un tapón para generar nuevas condiciones sociales que llevaran a producidos diferentes. Y entonces, en ese caso, bueno, el peronismo se sintió cercado por todas esas circunstancias que además lo atravesaban como movimiento. De hecho, coroneles y generales que había peronistas y, por supuesto, generales que había golpistas y comandando todo el antiperonismo. Y lo mismo sucedía en buena parte de la sociedad argentina, ¿no? Ese era el marco, si lo queremos resumir así a grandes rasgos y seguramente incurriendo en algunos errores, digamos, de omisión básicamente, porque fue una época muy, muy compleja para la Argentina. Y en ese marco aparece un episodio posterior a eso que tiene que ver con lo que se generó como lo que se conoció como la masacre de José León Suárez, ¿no? Los fusilamientos clandestinos de José León Suárez fueron un episodio más en el marco represivo que había impulsado ya con una feroz criminalidad la nueva dictadura militar que derrocó a Perón en el 55 y que ya había tenido incluso un golpe interno en sí mismo, que ya no habían atentado contra Lonardi, quienes eran sus mentores, o los mentores del golpe en realidad, para hacer una dictadura militar mucho más radical, más profunda, más antiperonista, más antisocial, en la figura de Aramburu y Rojas, ¿no? Estos dos generales de las castas más profundas de la milicada argentina, lo que fueron intentando es de empezar a desperonizar y desizquierdizar al país. Esos eran terminologías que brotaban por entonces. Entonces, en ese marco, la dictadura dispone el fusilamiento público del general Valle, por un levantamiento interno, por supuesto, y de 17 militares sublevados. Pero también dispone el fusilamiento clandestino de 18 civiles en localidades bonaerenses como Lanús y José León Suárez. El levantamiento de Valle, obviamente, se inscribió después como en aquella figura que se conoció como la resistencia peronista y armó toda un ala de militares peronistas que se ha continuado en el tiempo. Pero bueno, también había allí entre los, digamos, entre quienes sostenían aquella resistencia peronista, muchísimos civiles y militares no peronistas que formaban parte de la oposición a esa dictadura. Los fusilamientos clandestinos permanecieron desconocidos hasta que Rodolfo Walsh descubrió e investigó los que se habían producido en la localidad de José León Suárez, en los basurales puntualmente de José León Suárez, publicando su trabajo de investigación en 1957 a través del histórico relato que era una novela de no ficción periodística, casi un género nuevo que creó Walsh con su Operación Masacre. A partir de allí pudimos conocer en gran medida los argentinos, algo que la dictadura se había encargado de esconder bajo la alfombra. ¿Qué había pasado con aquellas 12 personas fusiladas en José León Suárez, de los cuales 5 murieron en el acto? ¿Quiénes son los que sobrevivieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál era el mensaje con el que se luchaba? Y por supuesto, esto también fue un antes y un después para el mismísimo Walsh, ¿no? Porque se transformó en un ícono del periodismo de investigación en una época muy brava y muy, muy complicada para eso, pero a la vez la figura de Walsh fue tomando una dimensión absolutamente distinta desde el punto de vista de la relación que empezó a existir entre periodismo y compromiso social. Y eso, años posteriores, obviamente iba a tener el desencadenante quizás más importante, creo yo, a mi entender, a mi modesto entender, de lo que significa la postura de un periodista en épocas bravas en el país o en la región o en la geografía donde le toca actuar, que tiene que ver con la carta abierta a los militares de la última dictadura eclesiástica, militar, empresarial de la Argentina después del 76, ¿no? Pero bueno, aquello tuvo su preámbulo en todo lo que se contó en aquella Operación Masacre, que es un libro que además superó todo tipo de ventas por todos lados, en todo tipo de formatos, y hasta en ediciones absolutamente clandestinas, circuló por todos lados. Realmente es uno de esos libros indispensables, me parece a mí, de nuestro acervo cultural, ¿no? Y gracias al trabajo periodístico de Rodolfo Walsh, pudimos conocer los argentinos qué sucedió con aquellos fusilamientos que pretendieron ser ejemplificadores y ordenadores en el marco de una dictadura militar que fue tan feroz como la última y que en gran medida guardaba bajo la alfombra este tipo de episodios, ¿no? Yo creo que Rodolfo Walsh era primero que nada un periodista formado en las viejas escuelas del periodismo. Y eso implica una vocación muy profunda del oficio. Hoy que el periodismo está profesionalizado, estereotipado, también se ha superficializado en buena medida, y es más usual encontrarse estudiantes de periodismo que se imaginan el final de la carrera como conduciendo un programa de televisión o de radio, o siendo el editorialista de un diario, de un periódico, con destacado nombre social, escribiendo libros y comprándose un piso en Miami. Un poco como sucede con otras tantas carreras, como podemos, digamos, imaginar a quien inicia en buena medida la carrera médica, ¿no? Que, a diferencia de otras épocas, esas formaciones terminaban en horizontes distintos. Entonces yo creo que en principio Rodolfo Walsh era un periodista de pura cepa, con inquietudes, por eso logró involucrarse socialmente como se involucró, con una gran capacidad de observación, con un perfil bajo, porque por otro lado tenía un perfil bajo, a diferencia de lo que se ha hecho luego con él, digamos, en cuanto a levantar el estandarte de la figura de Rodolfo Walsh, incluso por aquellos periodistas que no han seguido sus pasos, ¿no? Pero bueno, yo creo básicamente que era eso. A la vez era un intelectual, a mi entender, claramente orgánico, por lo menos en lo que en terminología gramsciana se considera un intelectual orgánico, ¿no? Y porque Walsh tenía la capacidad de suscitar en los miembros de su clase, de su lugar, de ese lugar al que él estaba vinculado, de esa Argentina, de esas ciudades donde él habitaba, él estaba vinculado orgánicamente a esos circuitos y era capaz de suscitar allí una toma de conciencia de la comunidad de intereses. Por eso se interesa por la matanza, por la masacre, por los fusilamientos de José León Suárez. Apenas le llega el dato de que habría un fusilado vivo, él sale a buscar esa nota, como se hace desde el oficio, pero no con la intención de que su libro fuera el éxito que fue mucho después y que él haya abierto una luz a no sé qué, sino con la intención de mostrar aquello que quería ser escondido y que cualquier periodista debería tener en su oficio, esa base de querer mostrar aquello que el poder quiere esconder. Me parece que Rodolfo Walsh en ese sentido era claramente un referente de lo que se considera un intelectual orgánico, ¿no? Bueno, por último, Mónica y compañeros de la querida Radio Che Guevara, me gustaría, ya que estamos hablando de Walsh en la semana en la que se conmemoró el Día del Periodista, levantar el nombre de Reinaldo Ortega, un querido amigo, reportero gráfico, de oficio, de amor al oficio, que que nos dejó hace unos días atrás a causa del COVID, y además de ser un amigo entrañable, un vecino, un quemero, como decía yo, porque compartíamos la pasión por Huracán también, era sin dudas uno de los fotógrafos de las luchas en la actualidad, y eso no es poca cosa, en las luchas de los acampes originarios, en las luchas obreras, en las tomas de las fábricas, en las movilizaciones de género, en los encuentros de clase, en los territorios, realmente allí donde había que luchar contra los agrotóxicos o contra las mineras o contra los opresores, allí estaba mi querido amigo Reinaldo. Muchos lo conmemoraron, lo saludaron, lo homenajearon de distintas formas a través de redes sociales. Quiero aprovechar este espacio de la Che Guevara para levantar una copa por él, porque además él era sin dudas un guevarista de ley, y bueno, le hubiera encantado escuchar su nombre en la Che Guevara. Así que nada, agradecerles una vez más a ustedes, como siempre, por estos pequeños espacios para conversar con un montón de amigos a través de esta querida radio. Abrazo grande.